es que se realizó el segundo congreso de nutrición organizado por el Ministerio de Salud desde la provincia. Fue organizado en la Universidad Católica de la Ciudad de La Plata, ¿sí? En la UCALP. Y algunas de las conclusiones ubican en un horrible lugar a nuestro país en materia de nutrición. Fundamentalmente porque somos uno de los primeros en consumo de gaseosas, de aguas carbonatadas en todas sus versiones, y de sodio. Le entramos mucho a la sal, además de estar primeros en el ranking global de consumo de pan.
De pan, sí, ahí estamos.
Y muy por debajo en lo que tiene que ver con frutas y lácteos. Fundamentales, en el caso de los lácteos, el otro día hablábamos con un especialista en osteoporosis para incorporar calcio a nuestros huesos. Para hablar acerca de este tema, está en línea la doctora Gabriela Delgado, es nutricionista dedicada al tratamiento de la nutrición y trastorno de la conducta alimentaria. Doctora, gracias por atendernos. Maxi Pérez, Sonia Negrín, la saludan.
Hola chicos, ¿cómo están?
Nos sorprendió este informe, no sé si tuvo oportunidad de tomar contacto, de leerlo. Nos sorprendió, pero la verdad es que de alguna manera era esperado. Los argentinos tenemos tendencia, me parece, a alimentarnos mal.
Sí, absolutamente. A nosotros no nos sorprende porque es como la consulta de todos los días, digamos, ¿no? En general, el médico que hace nutrición o trastornos de la conducta alimentaria recibe los pacientes más por derivación que por voluntad.
Ajá.
Es decir, no es que el paciente viene y te dice, vengo a hacer tratamiento. Es un porcentaje mínimo, la mayoría vienen derivados, es decir que ya tienen algo que su médico clínico o su cardiólogo vio y entonces lo deriva. Con lo cual, no es, al no ser espontánea la consulta, digamos, a veces no hay mucha voluntad de cambio y hay que trabajar sobre la conducta de cada paciente, sobre el cambio de hábitos, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto que dicen ustedes del pan, bueno, nosotros culturalmente...
Doctora, ¿me escucha? Porque la escuchamos muy bajo, es como que va y viene el volumen. No.
¿No? Hola.
Ahí la escuchamos mejor.
Bueno, digo, que para nosotros el pan es cultural. ¿Me escuchan?
Ahí la escuchamos, doctora, sí.
Bueno, digo, el pan es cultural. Lo que se ha empeorado en estos últimos años es que cada vez se usan harinas con más refinamiento. Es decir, de una harina común, quizá que se usaba en los años 40 o 50, ahora se usan las harinas 3-0 y 4-0.
Uh-huh. ¿Y eso qué significa?
Eso significa que como están más refinadas, digamos, pierden las propiedades del grano.
Ajá.
Uno, digamos, no es que uno está comiendo trigo, en realidad está comiendo un refinamiento que hace que uno no lo digiera. Uh-huh. Es decir, yo siempre les explico a mis pacientes, sobre todo a los jovencitos, que nosotros deberíamos comer como la película Los Crudos, no sé si la vieron.
Sí, por supuesto.
¿Vieron? Que, digamos, que comer así y movernos así, todo el día corriendo, claro, de la cueva a la...
Cavernícola, vamos a explicarle al que no vio la película, una película simpática de animación, ¿no? Donde, claro, están cazando permanentemente.
Exactamente, corren, van, vienen, trepan, bueno, para eso estamos diseñados,
¿viste? Claro.
Nuestro genoma está diseñado para eso. No para comer alimentos industrializados. La industrialización viene... digamos, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde después de la hambruna se plantea industrializar alimentos para que duren más,
para conservarlos,
perecederos. Entonces, un poco, digamos, la regla sería evitar los alimentos no perecederos, y entre ellos entraría la harina 4-0. Esto no quiere decir que el paciente no pueda comer pan, sino que debería comer un pan de la mejor calidad posible.
Y esto es tremendo, porque la mejor calidad posible no está en relación a lo que, al menos marketineramente, se promociona como la mejor calidad de la harina, que es la 4-0.
Claro, porque, digamos, desde el punto de vista gourmet, digamos, se entiende, ¿no? Digamos,
uh-huh.
Desde el punto de vista gastronómico, la harina 4-0 hace, entre comillas, mejores pastas,
claro,
mejores panes,
mejores masas,
mejores fituras, exactamente.
Claro.
Digamos, nosotros lo que proponemos es no que el paciente deje la harina del todo, porque a veces no se puede, pero sí que empiece a elaborar sus alimentos, es decir, que utilicen harinas integrales, que le agreguen semillas, que le agreguen fibra,
de salvado, de germen de trigo, es decir, que sea un pan enriquecido, uh-huh. entonces ahí recuperaríamos el valor nutricional.
A ver, Gabriela, te voy a preguntar una que tiene que ver con una suerte de mito, ¿no? Porque sí. se han, yo no sé si tal vez exagero al decir generalizado, pero existen un montón de productos que contienen semillas, ¿no? Y hay mucha gente que incluso compra semillas, ¿sí? Para agregarle como aderezo a una ensalada, al rebozador, al pan de las milanesas, qué sé yo. Estos aceites esenciales que las semillas contienen, ¿se digieren naturalmente? ¿Hay que procesarlas para que pues, se puedan incorporar bien en el organismo? ¿Cómo es el sistema? ¿Alcanza, digamos, con comer el sésamo así como viene, o qué sé yo, semillas de lino, para estar incorporando esas proteínas?
En realidad, las semillas fundamentalmente lo que aportan son ácidos grasos de buena calidad, ¿no? Y tienen una cuotita proteica, no muy grande, pero tienen una cuotita proteica. El tema es que algunas semillas tienen cáscara y otras no.
Claro.
Es decir, por eso vieron que viene el sésamo, el lino, el blanquito y negrito.
Sí.
Si tienen la oportunidad de ver, bueno,
sí.
la chía. Bueno, en realidad la mejor forma de ingerirlas es remojarlas previamente. Uh-huh. Eso sería la forma más natural y más práctica, porque cuando uno habla de procesar, debería procesarse a mortero o con procesador en la casa, no hay que comprarla procesada, porque los alimentos que se compran sueltos, procesados, pueden estar, digamos, contaminados con aflatoxinas, con toxinas del ambiente, ¿no? Polvito, digamos.
Está bien.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, en realidad, lo ideal sería comprar las semillas, enjuagarlas, ponerlas en agua e ingerirlas remojadas. Entonces, estaríamos un poquito más seguras, si la, por supuesto masticándolas, ¿no? Porque hay que masticarlas para que uno pueda absorber esos ácidos grasos que tienen adentro. Pero es un buen aporte de fibra también, uh-huh. la semilla.
Claro.
En pacientes que la toleren, ¿no? Porque hay pacientes que tienen colon irritable, algunas patologías digestivas que...
Claro, no para todos, digamos. Esto es importante también.
Claro, no para todos. En realidad, uno tiene que personalizar la planificación alimentaria al estilo de vida del paciente. Porque, a ver, si yo te digo a vos que tenés que hacer 4 comidas y 4 colaciones y vos te levantás a las 6 de la mañana y estás un montón de horas afuera de tu casa, difícilmente esas colaciones puedan ser ensalada de fruta porque no la vas a poder transportar todo el día.
Uh-huh.
Pero quizá puedas tomar algunas almendras, por ejemplo.
Claro.
Entonces uno va adecuando el plan al estilo de vida del paciente.
Yo me prendo si son bañadas en chocolate. Las almendras.
Claro, sí, todos nos prendemos.
Claro, qué rico.
Porque el chocolate tiene, vieron que el chocolate tiene un efecto, digamos, estimula
claro.
la producción de algunos neurotransmisores.
Eso es cierto, es cierto de verdad, o es que lo buscamos...
No, es cierto absolutamente, por eso...
¿Produce endorfinas?
Produce endorfinas, encefalinas, dinorfinas, un montón de neurotransmisores mediadores.
O sea, es puro placer al final el chocolate, era verdad.
Es puro placer. El problema es que el chocolate sea bueno
uh-huh.
y que tenga, digamos, en su composición, que no tenga grasa animal.
Uh-huh.
¿Vieron? Ojo con el chocolate, tiene que ser un poquito caro, chicos, porque si es muy barato, probablemente tenga...
Cuando vos decís que no tenga grasa animal, el chocolate con leche tiene grasa animal.
Sí.
Bueno, pero es una buena regla, quizá antipática, pues bueno, tiene que ser un poquito caro, pero es una buena regla para aplicar. Digo, si es muy económico, probablemente no sea de la mejor calidad.
Exactamente.
Uh-huh.
Después, bueno, sí que es un buen alimento. Hay un estudio interesante que dice que vos le puedes incluir entre 15 y 25 gramos de chocolate 3 o 4 días a la semana a los pacientes en alguna comida. El problema sería cumplir con la cantidad.
Claro.
¿Vieron? Porque si uno compra un buen chocolate y lo tiene en casa, bueno, no es fácil... Digamos,
hay
no.
que comprarlo de a 25 gramos, justamente. Ahora, doctora, le quiero preguntar, el otro día hacíamos una nota, era el Día Internacional de la Osteoporosis, ¿no? Y justamente hablábamos con un especialista que nos advertía, el consumo de lácteos está también muy atrás respecto a los argentinos. Decía, bueno, los lácteos son la única forma de incorporar el calcio, más allá de algunas verduras, el brócoli, pero fundamentalmente los lácteos. Y la verdad es que hablando con algunos nutricionistas, algunos gastroenterólogos, nos hemos encontrado con advertencias respecto de los lácteos, ¿no? Es decir, bueno, no están del lado tampoco de lo más deseable de todo. ¿Dónde tenemos que ubicar el equilibrio del consumo lácteo para una dieta saludable?
Mira, Harvard nos dice que Los lácteos en los adultos, por ejemplo, la leche común en el adulto no sería ya un alimento aconsejado. Esto es todo un tema porque volvemos al tema del costo. Si vos no tomás leche y yo te tengo que indicar un plan con lácteos porque tenés una osteopenia y vas a tomar, así, es decir, tenés menos calcio en los huesos. Uh-huh.
Es una condición previa a la osteoporosis.
Exactamente, condición previa a la osteoporosis. Entonces tu médico te manda al nutricionista, te dice, mira, tenemos que subir el calcio disponible. Bien, te podemos dar un suplemento de calcio, también te podemos hacer una planificación alimentaria alta en calcio. Leche, si vos no tomas leche común, no. Se utilizaría leche descremada y deslactosada. Con lo cual, no te das una idea cómo aumenta el costo.
Claro.
Y además lo difícil que es de conseguir. Fíjense cuando vayan al supermercado, ¿en cuántos supermercados hay leche descremada y deslactosada? Carísima. Pero lo que sí se podría utilizar, que es lo menos nocivo, es el yogur. Uh-huh. Porque como es un lácteo fermentado, digamos, tiene muy buenos efectos sobre la flora intestinal.
O sea que el yogur es un alimento recomendable, digamos.
Nosotros le damos yogur. Uh-huh. Digamos, de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, creo que todos le damos yogur. Uh-huh. Pero bueno, hay grupos que no, porque como está discutido esto de la... Nosotros, los adultos, vamos perdiendo una enzima que cuando somos bebés tenemos, que es la lactasa, que es una enzima que puede romper, digamos, digerir los lácteos. Entonces, uno se hace intolerante a la lactosa,
claro,
grande.
Claro.
¿No? Bueno, eso por un lado. Y además, convengamos que la leche está también diseñada para el ternero de la vaca, no para nosotros.
Claro.
Nosotros como que nos metemos ahí, digamos, en un lugar que no nos corresponde. Pero sí los quesos y los yogures. Los quesos también, digamos, nosotros, yo lo indico, la mayoría de los nutricionistas los indicamos. Si el paciente tiene colesterol alto, usará descremados. Y si tiene colesterol alto y la presión alta o algún problema renal, usaremos uh-huh. descremados y sin sal.
Gabriela, fortalezas y debilidades de la alimentación de los argentinos. A ver, ¿qué es lo que hacemos mejor y qué es lo que hacemos peor? ¿Qué es lo que deberíamos abandonar en nuestras ingestas, digamos, cotidianas?
Y lo que hacemos peor es la milanesa con fideos con manteca, la milanesa con arroz con manteca, digamos, el tema de la harina y los almidones en grandes cantidades, acompañados generalmente de estos alimentos así como la milanesa o las patitas de pollo, todo lo que, digamos, que uno le sume industrialización al alimento, ¿no? Mm.
Hay que volver a cocinar en casa.
En lo posible hay que volver a cocinar en casa. Y si no, nosotros, yo trabajo mucho con adolescentes, entonces le digo, hay que comer como gorila, es decir, mucha fruta, mucha verdura, algún huevo, carne de ave y último carne de, digamos, en el último término, carne de vaca. Uh-huh. En Argentina comemos bastante carne de vaca, pero eso depende del ingreso,
sí,
de
claro,
la familia.
Sí, claro.
En realidad, no es que todo el mundo come carne todos los días. La realidad nos dice que no, que la mayoría de la gente come arroz, fideos, pizza y empanadas.
Uh-huh. Seguro, ¿no? Sí, no, porque además, digo, es una discusión esta que solemos tener aquí fuera de micrófono siempre, ¿no? Cuando uno habla de esas cosas de las que habla en casa, en familia, la carne es un producto oneroso para muchas familias, ahora las verduras también lo son,
sí,
digamos,
pues,
¿no?
Claro.
Salvo que uno opte por tener una huerta y saber hacerlo, digamos, y
sí,
tuvo una destreza
tiempo, sí,
y tener un tiempo, exactamente, sí, digo...
Habilidades, ¿no? Porque también puedes hacer una huerta y que no te prenda nada.
También,
es
sí, claro.
Los pacientes por ahí
lo intentan.
Lo intento, pero después sí. No, yo lo que digo es esto. Cuando uno inicia una planificación alimentaria, tiene que comprar por pizarra de verdulería. Es decir, yo como lo que está en oferta, que corresponde siempre a la temporada alta, digamos, ¿no?
Claro, a las verduras de época, digamos.
La verdura de la época es la que está en pizarra.
Está.
Entonces, eso es lo que hay que tratar de aprovechar. Entonces, si vos vas siempre a la misma verdulería, te vas a ir dando cuenta cuándo berenjena, cuándo zapallito, cuándo espárragos, cuándo alcauciles, ¿no?
Uh-huh. No me quiero olvidar de preguntarle acerca del consumo de gaseosas, ¿no? Donde según las conclusiones de este congreso también nos ubicaba en uno de los países con más alto consumo. Estamos hablando sobre todo de las aguas carbonatadas de sabor cola, ¿no? Fundamentalmente sí. Coca-Cola, digo, sí. No importa que mencionemos la marca. Sí. A pesar de los esfuerzos, ¿no? En informar, en las cantidades de azúcar, en lo nocivo que es, sin embargo, seguimos ahí consumiendo muchísimo. Digo, ¿qué tan nocivo es para la salud el consumo?
No, malísimo. Imagínate que, digamos, tomar la bebida de primera marca cola es tomar jarabe agua con azúcar, agua con jarabe de maíz de alta fructosa, que es un producto que mucha gente desconoce, que es una especie de melaza, un producto grueso, ordinario y muy barato, que casi todos los alimentos dulces lo contienen, y a veces, falazmente light, te dicen, esto es light, no tiene azúcar, pero tiene jarabe de maíz de alta fructosa, que es peor. Digo, sí, se ha instalado esto también, culturalmente, el tema de almorzar y cenar con gaseosa.
Por otra parte, quienes alguna vez tuvimos algún problema de alimentación, la gaseosa es fatal porque te sube el azúcar y te quita, digamos, si venías con algo de hambre, desapareció. O por lo menos la sensación de saciedad es inmediata, ¿no?
Sí, 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 pero también tiene que ver me parece a mí, ¿no? Con lo cultural.
Sí, claro.
Que no es algo que nosotros, los cuarentones, tuviéramos a mano.
No.
Es cierto.
No, seguro.
No, a ver, yo siempre recuerdo el mismo, la misma anécdota. En casa era ir los domingos a comprar una botella de un litro de Coca-Cola.
En los cumples, ¿no? Se compraba.
Y eran de un litro. Hoy vienen de 3 litros, botellones más grandes, sí. Se compran de a pack.
Bueno, y encima, además del pack, que uno lo observa, si vas a cualquier hipermercado de la ciudad, la gente compra el pack de gaseosas,
sí, sí.
También está esta cosa que ha cambiado de forma drástica, que es que esto que hablaba referente a la edad, ¿no? Nosotros no visitábamos la heladera por aburridos y no teníamos acceso a toda esta cantidad de lácteos, digamos, en un contexto de golosina, de no quiero decir marcas, pero digo lácteos que contienen cositas de chocolate y otros, ¿no? Digamos, confititos y todas esas cosas que además bombardean la publicidad en los canales de dibujos animados.
Sí, claro.
Entonces,
a los adultos te da ganas de ir a comprar.
Por eso, imagínate,
si
a vos te dan ganas de comer un chocolate porque te lo ponen en la propaganda a las 11 de la noche, imagínate un chico que tiene todos estos lácteos de chocolatosos frente a su cara, porque en los fíjense que en los supermercados la góndola de los lácteos para chicos está bien, claro, a mano, claro, para que el chico lo agarre.
Claro,
un poquito más bajo de lo que está.
Sin duda, sí,
claro.
Sí.
Digamos. Doctora, le ha sido muy clara en los conceptos, esperemos haber colaborado con la planificación alimentaria de algunos, sí, o por lo menos informado acerca de algunos conceptos importantes. Le agradezco mucho este contacto.
No, por favor, gracias a ustedes por haberme invitado.
Hasta luego. Gabriela Delga.